vez, Naru. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Noches, tenemos lista ya una nueva travesía. Será un programa especial en el que vamos a intentar dar respuesta a las muchas preguntas que nos habéis hecho sobre este tema, y hoy más que nunca recomendamos que no os lo perdáis. Vale, hoy comenzamos en directo cuando son desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Estamos en Prado del Rey, esto es Radio Nacional de España, y estamos a punto de llenar juntos este espacio en blanco que ahora se abre y os necesitamos a todos. Bueno, saludos y la gratitud en nombre de todo el equipo. De nuevo, es un placer estar aquí juntos esta noche celebrando también un cumpleaños. Como decíamos ayer, gracias por ese EGM que ha hecho que doblemos nuestra audiencia, aunque es un misterio. No tenemos oyentes ni en Aragón, ni en Extremadura, ni en Baleares, ni en Cantabria, ni en Castilla-La Mancha, con lo grande que es, aunque tenemos aquí gente de Albacete, ni en Murcia, ni en Navarra, ni en el País Vasco, ni en La Rioja. Así que si hay alguien escuchándonos de esas comunidades, llamarnos, que a lo mejor os toca un premio esta noche. Y así de paso nos ayudáis a desentrañar un misterio. Y como digo, llamarnos, nuestro teléfono 900-137-137, llamada gratuita, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook, Espacio en Blanco, buscáis y ahí estamos. Y repetimos las comunidades, Aragón, Baleares, Cantabria, yo sé que en Cantabria nos escuchan, Castilla-La Mancha sé que nos escuchan también, Extremadura, Murcia, Navarra, País Vasco y Rioja. Llamadnos a ver si estáis escuchándonos. Saludos para la gente que nos escucha en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio generalista, y a los que estáis ahora en la radio online en diferentes partes del mundo, y también necesitamos ayuda. Hay un puntito que se nos aparece en nuestro globo terráqueo al lado de África, en una islita que hay, y que pone Ejército de los Estados Unidos, Grupo África. Decirnos quién eres o quiénes sois los que estáis ahí, ¿vale? Un placer que estéis haciéndolo. Y hoy el tema se presenta apasionante. Ahí van los primeros datos. Es un asunto, un argumento que nos habéis pedido que tratásemos, y no veáis la cantidad de información que tenemos. Ahí van alguna pista.
Hace mucho tiempo que venimos recibiendo comunicaciones en las que se nos pide que tratemos este tema. Hoy por fin, en un programa especial, nos hemos decidido a hacerlo. Nos servirá para rendir homenaje a uno de los padres de lo que en estos días se ha inspirado la exopolítica. Se trata de un divulgador de talla internacional. Gracias a él, pasaremos revista a algunos de los misterios más apasionantes de nuestro tiempo. A los Nefilim, a los Anunnakis, al décimo planeta y otros restos del pasado que nos sitúan en este futuro que ya estamos viviendo. Será una aventura trascendente a la que ya todos estáis invitados. preparaos. Un viaje vertiginoso comienza. Y sois, como siempre, todos bienvenidos.
Y 11, 1 y 11 en las Islas Canarias. Esos son algunos datos. Y vamos a comenzar a saludar a nuestros invitados. Nos vamos hasta Tenerife. José Gregorio González, buenas noches.
Buenas noches, Miguel, buenas noches a todos los oyentes.
¿Cómo estás, mi niño?
Pues muy bien, aquí tú sabes que por Canarias casi siempre estamos bien. Y cuando, bueno, cuando no lo estamos del todo, imprimimos y invertimos todas las energías en darle la vuelta, en fin.
Sí,
qué bien, en líneas generales bien.
Me alegro, compañero investigador, periodista, compañero de radio también. Sigues colaborando en diarios, divulgando el misterio por Canarias también. Eres uno de los máximos exponentes, ¿verdad?
Bueno, eso es lo que intentamos. Es una pasión que nos acompaña desde hace ya varias décadas. Tú sabes muy bien que es algo que uno o lo llevas o no lo llevas, y nosotros lo llevamos en vena. Y bueno, ahí seguimos intentando estar al pie del cañón, seguirle la pista a los misterios clásicos de Canarias y a los misterios inéditos o nuevos que van surgiendo.
Bien, gracias por estar esta noche en el programa, en este
gracias
programa especial, ¿vale? Miguel Pedrero, buenas noches.
Muy buenas.
Te cantamos el cumpleaños, luego te lo cantará el equipo. Cumpleaños de Miguel Pedrero, celebra con nosotros esta edición especial, un programa especial que lo habéis currado mogollón, ¿eh?
Sí, bueno, el personaje yo creo que lo merece. Es el iniciador de toda una serie de teorías que han sido tomadas posteriormente por diferentes grupos y las han amoldado a su pensamiento, pero en este caso estamos hablando de uno de los iniciadores de ese movimiento de la astroarqueología, es decir, aquellos divulgadores especialistas que sobre todo a partir de los años 70, principios de los 80, defendieron la hipótesis de que en un pasado remoto hemos sido visitados por extraterrestres y que esos extraterrestres son los dioses representados en multitud de religiones y tradiciones de la Tierra. Pero en el caso de Sitchin hay una diferencia con otros astroarqueólogos como Peter Krasa o Erich von Däniken, ¿no? Y es que este hombre, Zecharia Sitchin, al que dedicamos este programa, era, porque falleció en el 2010, era un verdadero erudito, era una de las pocas personas del mundo, de las escasas personas que existían, que podía traducir e interpretar tablillas sumerias, ¿no? Y eso le confiere un cariz y una importancia especial a este personaje.
Hoy vamos a tratar de conocerlo. Fran Contreras, buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. José Gregorio, buenas noches.
Buenas noches, Paco.
Curioso el tema que esta noche vamos a abordar. Nos lo han pedido multitud de personas. Yo tenía muchas ganas de tratarlo. Hemos tenido que pasar un poquito de tiempo para recopilar información. Tenemos entrevistas, la voz de Zecharia Sitchin y algunas de sus teorías. Y si os parece, vamos con ello, ¿no? ¿A ti por qué te interesa, José Gregorio, ya que estás ahí en Canarias? ¿Por qué te interesa Zecharia Sitchin?
Hombre, desde luego que es un personaje, como decía Miguel, de referencia, ¿no? Para quienes nos hemos interesado o nos venimos interesando por este tipo de cuestiones y por la posibilidad siempre sugerente de una intervención exterior en la historia de la humanidad, ¿no? Como decía Miguel, y en eso coincido con él, hay una distancia, hay una serie de características que diferencian a Sitchin de personajes como Däniken, por ejemplo, que quizás es más célebre, obviamente, y ha vendido muchísimo más libros, y es precisamente el rigor. Por supuesto que también tiene detractores, ¿no? Pero el rigor que siempre intentó imprimirla a sus propuestas, ¿no? Que eran unas propuestas obviamente aventuradas y que en el ámbito de la ciencia pues es evidente que no gozaban de simpatía, pero digamos que se le contemplaba con más respeto, se le tenía más en cuenta que a otros autores de este ámbito, y yo creo que eso, en mi caso en particular, pues ha hecho que me interesase más el trabajo de Sitchin, sin despreciar obviamente el de los demás, ¿no?
Esta noche vamos a tratar y a exponerlo y a tratar de daros todos los puntos de vista que él tenía. Absolutas locuras desde el punto de vista de la ciencia actual, pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Tenemos oyentes. Marisol Álvarez nos llama de Zaragoza, Lucía Conejero de Plasencia, Milagros Reyero del País Vasco, María Pilar Quiles de Zaragoza. Vaya, igual se equivoca el GM. Vamos a daros algunos datos de este personaje curioso que esta noche nos ocupa.
Zakarias Sitchin nació en Bakú, Azerbaiyán, el 11 de julio de 1920. Nos dejó en la ciudad de Nueva York el 9 de octubre del 2010. Fue un prolífico autor de libros que promueven la teoría del astronauta antiguo, el supuesto origen extraterrestre de la humanidad, la cual atribuye la creación de la cultura sumeria a los Anunnaki o Nephilim, que proceden del planeta llamado Nibiru, en el sistema solar. Afirmó que la mitología sumeria refleja múltiples evidencias que prueban sus aseveraciones en relación al origen extraterrestre de los humanos, teorías que han sido muy debatidas por la ciencia moderna. Educado bajo el mandato británico de Palestina y licenciado en Historia Económica por la London School of Economics, conocía en profundidad el hebreo clásico y el moderno, y leía el sumerio, así como otros idiomas antiguos de Oriente. Tradujo y reinterpretó antiguas tablillas e inscripciones de los pueblos donde surgieron las primeras civilizaciones. Vivía en Nueva York, donde participó en programas de televisión y radio. Sus libros han sido traducidos a 26 lenguas. A partir de su interpretación de poemas sumerios y acadios, de inscripciones hititas y de tablillas sumerias, además de los jeroglíficos egipcios, mezclándolo y relacionándolo todo con los libros del Antiguo Testamento, el Libro de los Jubileos y otras fuentes, llegó a conclusiones que, en su opinión, le permitieron abordar la historia de la humanidad y del planeta Tierra desde una óptica absolutamente distinta a la establecida oficialmente. Zakarias Sitchin es nuestro primer invitado de lujo. Nuestros compañeros nos dan más datos sobre él.
Todo un personaje, Zakarias Sitchin, que nos dejó el 9 de octubre del 2010, hace escasos meses, y que revolucionó un poco todo este asunto. José Gregorio, entras y intervienes cuando quieras, ¿vale?
Como sí, perfecto. Te,
no sé quién quiere aportar, empezar a aportar.
Yo, hombre, antes que nada, preguntabas, le decías a Miguel la importancia del programa de hoy. Decía Erich von Däniken en su capítulo 1 de una obra que salió al mercado en 1968, Recuerdos del Futuro, quizás uno de los primeros libros que toca esta temática de civilizaciones extraterrestres y visitas al pasado, que escribir este libro es una temeridad, pero no lo es menos leerlo. Bueno, pues lo que vamos a contar hoy, es decir, preparar y escuchar este programa es una temeridad, pero no es menos escucharlo, que estéis ahí. Bueno, Sitchin estudió lenguas antiguas y de Oriente en la Universidad de Jerusalén, acadio, sumerio, sánscrito, hindú, árabe y arameo. A partir del estudio de la mitología, como hemos escuchado, sobre todo de poemas sumerios y acadios, inscripciones hititas, tablillas sumerias, babilónicas y cananeas, jeroglíficos egipcios y sobre todo los libros del Antiguo Testamento, encuentra una serie de claves para la humanidad. Él empieza a interesarse por esos temas cuando está en el colegio, cuando da clase de religión, y su profesor de religión les habla de los Nefelim y le habla de Dios, y él con sus estudios le dice: no, no es Dios, Nefelim significa venidos desde el cielo. Y a partir de ahí empieza su inquietud y su curiosidad.
Y él lo podía decir, pues lo traducía directamente.
Exacto, una inquietud y una curiosidad que compartía con más gente. Se llamaba la Sociedad de Astronautas en la Antigüedad, Miguel. Y en esa sociedad estaban personajes, se creó en 1973, y había personajes como Erich von Däniken, más de 70 millones vendidos, 32 libros, Robert Temple, la primera persona que habla de los Dogones y la estrella Sirio, Peter Krasa, Kumar Kanjal, es decir, empieza a bucear en los orígenes y en los vacíos que da la historia, y hace ver la historia con otros ojos. Desaparecen en los años 70 los dioses y aparecen otros dioses que vienen de otros mundos.
En realidad, no es tanto reinterpretar como interpretar, ¿no? Para traducir o interpretar esas tablillas sumerias, eso es un trabajo muy complejo en el que hace falta poseer una gran cultura sobre el contexto social, sobre historia, sobre arqueología, sobre otras lenguas para desarrolladas en épocas posteriores para comparar. Es decir, es un trabajo arduo y nada sencillo, y desde luego también muy dado a la interpretación, ¿no? Es decir, ni siquiera los propios especialistas, los propios eruditos están de acuerdo. Sin embargo, todos estamos mediados por nuestras creencias, nuestro contexto sociocultural, y Sitchin se dio cuenta de que quizás esos relatos no eran tan simbólicos como pretendían dar a conocer todos esos especialistas. ¿Por qué? Porque obviamente en la antigüedad no había objetos voladores, ni esos objetos voladores lanzaban rayos. Por lo tanto, los eruditos tienen a interpretar eso desde un punto de vista simbólico. Y Sitchin rompió con todo eso. Él dijo, no es simbólico, es que lo que está contando aquí es real. Hay que tomar estos mitos como algo real, como algo que sucedió en un pasado muy, muy remoto. Y estudiando miles y miles y miles de tablillas sumerias repartidas por museos de todo el mundo, Sitchin concluyó con una teoría, con su propia cosmogonía de cómo fue el inicio de la humanidad y el inicio de las grandes religiones.
Aunque, permíteme decir, aunque mucha gente le ha criticado y ha criticado todo lo que esta noche vamos a contar, estar atentos porque a lo mejor podemos sacar conclusiones.
Hombre, si quieres te doy una. La sociedad de astronautas en la antigüedad, a la cabeza con Sitchin, lo que provocó es que recintos arqueológicos, que hasta los años 70 estaban absolutamente vacíos, se empezaran a llenar. Que piezas que estaban denostadas en los museos, pues los museos empezaran a llenar de gente que quería ver esas piezas arcaicas fuera de su tiempo. Hablábamos, y además Sitchin encontró, al igual que otros muchos, que en todas las mitologías de diferentes culturas había un denominador común, y es que gente venido del cielo, de otros mundos, habían estado aquí. Mira, te hablaba de Robert Temple con la tribu Dogon y la estrella Sirio, que ellos llamaban Potolo. Peter Crassa sacó evidencias extraterrestres en China, en textos como el Shuxin o los anales de libros de bambú. Kumbharkan Bill, esto lo conoces muy bien, Miguel, fue el primero en descubrir que en los textos sagrados de la India, en el Mahabharata, en el Ramayana y en los Vedas, se describía una serie de artefactos voladores que, según la epopeya, utilizaban Arjuna e Indra.
Los vimanas.
Que eran de dos y de tres pisos, que utilizaban un combustible con mercurio y algo que desconocemos que se llama rasa, que producían una especie de melodía al volar, que llevaban armas que provocaban el fulgor de un millón de soles. Curiosamente, el padre de la astronáutica, Hermann Oberth, cuando vio las primeras pruebas nucleares, citó el Mahabharata para describirlo exactamente igual. Quizás lo más curioso, seguramente muchos de la gran familia de Espacio en Blanco, de los oyentes, lo conozcan. El ingeniero Joseph Blum llegó a recoger y a llevar al laboratorio, al taller, a crear el carro que vio el profeta Ezequiel allá por el siglo IV antes de Cristo en Babilonia, y era ingeniero responsable de patentes de las misiones a Apolo. Es decir, estamos hablando de personas que en un momento determinado, no se sabe cómo o por qué, descubren que la historia a lo mejor no es como nos la han contado.
Y fuera cierto, no fuera cierto, revolucionaron la visión sobre
eso. Provocan un terremoto de conciencias que hacen ver todo de una forma diferente.
2 y 24. Ahora te pregunto, José Gregorio, 2 y 25, 1 y 25 en las Islas Canarias. Poca gente, supongo, habréis escuchado la voz de Zacarías Sitchin. Tenemos una entrevista que ha realizado nuestro equipo, realizó Frank Contreras a Zacarías Sitchin. Y aquí tenemos un fragmento de su voz y de su teoría que esta noche vamos a tratar de desarrollar. Y dejadme que salude a Edurne Arriega del País Vasco, Ángel Muñoz de Pozo Murcia en Cartagena. Parece que nos escuchan por ahí.
La primera prueba empieza en la Biblia, en el Génesis, donde hay un pueblo llamado los Nefilim, que significa los llamados del cielo a la tierra. Y los restos arqueológicos en Mesopotamia, Egipto, nos llevan a la primera civilización que se llamaban los sumerios. Y todos los escritos de los sumerios nos dicen que todo conocimiento que tenían sobre astronomía, física, todo tipo de conocimiento fue dado a ellos por los Anunnakis, que significa aquellos que vienen del cielo a la tierra. Y los sumerios dicen que hay un planeta, un duodécimo planeta, que pasa entre Marte, entre las órbitas de Marte y Júpiter cada 3.600 años, donde en ese momento vienen los Anunnaki desde su planeta a la Tierra y donde dan conocimiento. Una pregunta que hace el Dr. Sitchin es: ¿qué otras evidencias, aparte de los escritos dejados por los por la civilización de los sumerios, hay que nos den prueba de que hay existencia? Las pruebas que yo he descubierto ya llenan 6 de mis libros, por lo tanto solo hablaré de unos cuantos ejemplos.
Por ejemplo,
en el Museo de Berlín hay unas tablas de los sumerios donde está esculpido, dibujado todo el sistema solar que nosotros hemos hallado o descubierto en este siglo y la existencia del duodécimo planeta. En el Museo de Londres hay una tabla de barro donde se ve la ruta que hay que tomar para llegar desde el planeta Tierra al planeta de los Anunnaki. Hay millones de pruebas dibujadas que describen cómo físicamente eran los Anunnaki. Y dejaron aquí dos restos de evidencia sumamente importantes que ellos mismos se hicieron. Una de ellas son las grandes pirámides de Egipto en Giza y además muchas edificios o estructuras megalíticas que ahora mismo ni hay tiempo ya que son tantas y tan variadas. Y la otra prueba sumamente importante es nosotros, el ser humano, donde la Biblia dice que a necesidad de gente de trabajadores empezaron a trabajar con la genética para coger desde el ser humano primitivo a convertir en el Homo sapiens de hoy en día. Y los sumerios nos dejaron unos escritos muy detallados de cómo se efectuaba esta ingeniería genética, por lo tanto que se ha llevado a cabo también hace muy pocos años en Inglaterra con el primer niño probeta, pero la realidad es que el primer niño probeta fue Adán. Estos son unos pocos ejemplos.
Espacio en blanco, una puerta abierta hacia otros mundos en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Casi nada lo que cuenta el coleguita y se queda tan tranquilo.
Bueno, sería muy largo, ¿eh? La serie literaria de Sitchin está compuesta por 13 libros bajo el título Crónicas de la Tierra, y ahí podíamos encontrar desde el duodécimo planeta, Escalera al Cielo, La Guerra de los Dioses, y es la cosmogonía, es tremendamente complicada. Vamos a intentar resumirla.
Y se queda tan tranquilo diciendo que las pirámides las hicieron también ellos. José Gregorio.
Hombre, se entiende que las ideas de Sitchin pues no gozasen de reconocimiento científico ante el resumen que acabamos de escuchar de sus propias palabras, ¿no? De hecho, una de las principales críticas tiene que ver también con algo que decía Miguel antes, ¿no? Con la interpretación literal que él hace de lo que él dice leer en esas tablillas, porque él manifiesta una serie de ideas, reconstruye todo ese pasado mitológico, lo hace de una forma literal, pero también parece que lo hace de una forma que solo él sabe hacerlo, ¿no? Porque otros autores, otros expertos en este tipo de lenguaje, pues no alcanzan a encontrar ese tipo de interpretaciones, ese tipo de matices, ¿no?, necesarios a la hora también de entender determinados conceptos, y bueno, atribuyen pues todo eso un poco a la fantasía de Sitchi, ¿no? Y esa ha sido una de las principales críticas, ¿no? Por ejemplo, que, pues no sé, otros expertos en este tipo de lenguaje, pues no den con Nibiru como un concepto relacionado con un planeta que pueda estar más allá de Plutón, que es lo que él plantea, como un planeta del que proceden los Anunnakis y como un planeta que tiene una órbita que entra en nuestro sistema solar pues cada 3.600 años, ¿no?
Vamos a ver,
este tipo de concreciones que él da y que son la base después de todo lo que desarrolla no pueden ser o no han podido ser cotejadas por otros especialistas. Pueden encontrar, por ejemplo, Nibiru, ¿no?, como una palabra que realmente está ahí y que puede definir un lugar, una esfera de existencia, pero el envoltorio, que la lectura e interpretación que le da Sitchin es el origen del problema, ¿no?, que no coincide con lo que otros leen, ¿no?
Ya, déjame, Francis.
No, pero quizás la gran prueba de Sitchin la ha dejado ahí en el aire, ¿no? Es la gran incógnita, ¿no, José Gregorio? Porque un compañero de tu programa, Gustavo Sánchez, biólogo, podía hablar con él y a él le explicaba que su piedra filosofal de esta búsqueda se encontraba en una momia localizada en Ur, que estaba guardada en los almacenes del Museo de Londres.
Cuéntanos la historia de esta momia.
Bueno, es una historia interesante. La verdad es que hubiera sido preferible que lo contase Gustavo, pero en este momento ya sabes que está el hombre metido en el pulmón del planeta, en la Amazonas, por otros motivos. Y bueno, durante varios meses él intercambió cartas y correos electrónicos, tuvo algunas conversaciones telefónicas con Sitchin. Después se interrumpieron bruscamente ante la hospitalización del investigador y ya no se pudieron reanudar, ¿no? Pero una de las cuestiones que le transmitió y en las que tenía mayor confianza era en el análisis de los restos óseos de Puaví, bueno, unos restos que, bueno, fueron localizados en las tumbas reales de Ur, que se conservan en el Museo de Historia Natural de Londres, y que él estaba convencido, con esa antigüedad de, pues que podían pertenecer, de acuerdo con su interpretación de los mitos, a uno de estos Anunnakis, ¿no? Y bueno, como existían los huesos, y los huesos eran susceptibles de ser analizados, su ADN extraído y ser analizado, pues como ya tenemos secuenciado el genoma humano, era tan sencillo como extraer ADN de lo que él consideraba que eran unos restos óseos alienígenas, cotejarlo con el ADN humano y comprobar que no se correspondía. Obviamente no tenemos ADN extraterrestre con el que compararlo, pero si ya descartamos que es humano, pues probablemente, o las posibilidades de que sea extraterrestre eran muy grandes, ¿no? Y ahí tenía él depositadas sus esperanzas, creó incluso una especie como de fundación o de organización donde solicitaba apoyo, no apoyo económico, sino más bien apoyo moral, es decir, que la gente escribiese, que se dirigiese a esa organización directamente o al Museo de Historia Natural de Londres, solicitando que se concediera el permiso para realizar esa comprobación genética. Bueno, él fallece en octubre del pasado año. A finales de diciembre, digamos que los continuadores, los gestores de la obra de Sitchin, su familia y bueno, colaboradores, emiten un comunicado en el que solicitan que ya no envíen más muestras de apoyo, en el que ya no envíen más solicitudes, principalmente al Museo de Historia Natural de Londres, porque han aceptado que se puedan hacer esos análisis si obviamente se cumplen con una serie de requisitos, es decir, que los análisis sean realizados por personal que está preparado y siguiendo los protocolos que marque el...
¿Aún no se han hecho esos análisis?
No, todavía no se han hecho, pero parece que el trámite es ese, ¿no? Es presentar un protocolo de investigación, investigadores suficientemente acreditados que lo hagan con todas las garantías, ¿no? Y parece que en principio el museo no tendría inconveniente en acceder. Entonces solicitaban que ya no se enviasen más peticiones porque saturaban los servidores del Museo de Historia Natural y ya empezaba a ser contraproducente, ¿no?
El futuro nos va a dar muchas respuestas y muchas sorpresas.
Una historia curiosa, la del ADN, a lo mejor sí tendríamos, a lo mejor y presuntamente, un sitio donde comparar, ¿no? José Gregorio, bueno, porque hace unos meses entrevistábamos a Joy Pite con ese polémico, extraño y desconcertante cráneo que se había encontrado en 1930 una muchacha en el Cañado del Cobre, a 150 kilómetros al sur del estado de Chihuahua, en México, que lo trajo aquí al estudio y decía ser la prueba de esa intervención extraterrestre.
Déjame que salude y nos vamos a la segunda parte. Jero de Murcia, Marisol de Navarra, Teresa de Navarra también, Merche de La Rioja, Cándido de Coria, Cáceres, Miguel Martorell de Mallorca y Emilio Núñez de Valdepeñas. Nos faltan oyentes de Cantabria y de La Rioja y resolvemos este misterio del EGM que también a nivel personal me gustaría. José Gregorio, vamos adelante, seguimos, ¿vale?
Sí, perfecto.
Detrás de esta segunda introducción nos damos más datos de este controvertido asunto. 900-137-137 en nuestro teléfono. ¿Querías decir algo, Miguel? ¿Qué te he cortado?
No, simplemente apostillar, yo creo que Sitchin se creó su propia historia de la humanidad y quizás está mucho más acertado en su interpretación de los textos y de las tablillas sumerias que en su interpretación de determinadas civilizaciones precolombinas o sobre el antiguo Egipto, ¿no? Yo creo que lo tendríamos que tener en cuenta a Sitchin, sobre todo en sus estudios de la civilización sumeria, que además es de donde surge todo, porque en el fondo el Génesis está basado en leyendas sumerias, es decir,
todo hasta el diluvio.
Hasta el diluvio, es decir, todo, absolutamente todo surge de Sumer y lo contaremos a lo largo del programa.
Tenga o no tenga razón, que eso es aparte, lo que sí queda claro es que la historia es una ciencia, pero no es científica, porque se basa en pos de lo que cada día descubrimos y lo que interpretamos. Y hay mucho descubierto que no se puede interpretar y que desde luego no se puede encajar.
El futuro va a dar muchas sorpresas acerca de la historia. Vamos con esa segunda introducción que nos va a dar más datos de este controvertido asunto y de este personaje.
Hay una teoría en relación con la evolución de la especie humana en la que se postula que es imposible que una especie haya evolucionado como lo ha hecho el Homo sapiens en un plazo de 3 millones de años para pasar de la homínida Lucy al hombre actual. Se piensa entonces en una teoría intervencionista en la que una inteligencia ajena a la Tierra alteró genéticamente a los primeros homínidos para acelerar el proceso evolutivo. Zacarías Sitchin es un partidario de esta teoría. Zacarías es muy famoso entre eufoadictos, ya que ha escrito muchos libros hablando sobre este tema, sobre la civilización sumeria, el planeta décimo, Onibiru y los Anunnaki. Sitchin era un profundo conocedor de la civilización sumeria, ubicada en la antigua Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris, ocupando lo que es ahora Irak. Está considerada la primera y más antigua del mundo. Los sumerios ocuparon esas tierras desde fechas anteriores al año 5000 a.C. Sitchin ha analizado e interpretado los restos de tablillas sumerias que han sido rescatados, considerando que lo que está escrito en ellas no son simples mitos, sino hechos reales. Asegura que existe un décimo planeta llamado Planeta Décimo Onibiru, con una órbita tan excéntrica con respecto al Sol que completa una vuelta cada 3.600 años. Este planeta está habitado por una raza llamada Anunnaki, que necesitan oro para poder mantener las condiciones de habitabilidad de su planeta. Estos seres descubrieron la existencia de formas de vida humanoide en la Tierra y nos alteraron genéticamente para que pudiésemos servirles como esclavos para poder extraer oro y entregárselo. El planeta Nibiru es bastante más grande que la Tierra, y si coincide con nosotros en el mismo lado del Sol, cuando esté cerca de nuestra estrella, los efectos sobre la Tierra pueden ser desastrosos. Tsunamis, terremotos, cambio de polaridad magnética, etc. Si esto sucediera, está previsto para el 21 de diciembre de 2012, justo cuando acaba el calendario de cuenta larga de los mayas. Estas son algunas de las teorías del padre de la exopolítica, pero hay más.
Y se queda tan tranquilo. Quizá haya que empezar contando la historia de esa mutación genética.
Sí.
Seres venidos de los cielos. Insisto, José Gregorio, cuando quiera intervienes, ¿vale? Seres venidos de los cielos que llegan aquí y a buscar oro, luego lo vamos a analizar.
Sí.
Y intervienen al mono y crean el hombre.
Sí, esa es la interpretación de Sitchin. Por algún motivo que él no sabe, pero que interpreta o deduce que podría ser la falta de oro o determinados metales en su planeta, en ese hipotético planeta Nibiru, llegan a la Tierra en una expedición cuyo jefe, máximo mandatario, es conocido en los textos sumerios, en esas milenarias tablillas, como Enki. Pasado el tiempo, llega un nuevo enviado de Nibiru llamado Enlil, y a partir de ahí se produce algún tipo de roce entre esos dos líderes de la misión en la Tierra de los extraterrestres de Nibiru. Finalmente,
¿qué figura esa la lucha entre los ángeles, esa batalla que algunos textos sagrados?
Es que eso es lo que ocurre posteriormente, ¿no? Enki es degradado, sí, podríamos decir.
Enki, según los textos, viene con 50 enviados solamente.
Sí, es, digamos, degradado y es enviado a algún lugar del África subsahariana para encargarse de, precisamente, del control de algunas minas de metales donde estaban trabajando algunos de estos seres, de los Anunnaki, que terminan amotinándose o protestando por el trato que le están dispensando. Entonces, a partir de ahí, Enki y su equipo de científicos deciden que tienen razón los amotinados y que la mejor forma de conseguir mano de obra es mediante la mutación genética. Entonces toman una serie de homínidos y durante cierto tiempo realizan una serie de pruebas genéticas, ¿no? Además, es muy curioso porque los textos sumerios se refieren a todos los intentos que Enki y sus compañeros realizaron para lograr esa mano de obra perfecta. Es decir, que no lo lograron a la primera, sino que crearon hombres con problemas de corazón, mujeres que no podían procrear, hombres que no podían orinar, seres humanos con problemas de riñón, hasta que finalmente dieron con la solución. Digamos que ahí estaría ese eslabón perdido y sería el inicio de los Homo sapiens, que en el fondo no serían otra cosa que mano de obra barata para los Anunnaki, ¿no? Así siguieron durante cierto tiempo, hasta que esa nueva raza que crearon, es decir, lo que hoy somos nosotros, se les fueron de las manos y decidieron aniquilarlos mediante el famoso diluvio universal. Y de ahí precisamente viene la leyenda de Noé, y es que Enlil recibió la orden de aniquilar a todos los seres humanos. Y Enki, recordemos, el primer enviado que llega de Nibiru, decide salvarlos, decide que son su creación y ponerlos a salvo, con lo cual contacta o se pone en comunicación con un ser humano especial, el Noé bíblico, que en los textos sumerios se llamaría algo así como Thiusubra, y entonces, bueno, tenemos ahí toda la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, ese arca donde introducen una serie de animales y de semillas, y finalmente, digamos que los seres humanos, o esa raza creada por ellos, esa mano de obra barata, que así es lo que éramos, se salvan, ¿no? Y a partir de ahí ocurre un enfrentamiento entre Enlil y Enkil que trasciende los milenios y que finalmente termina en una guerra termonuclear, ¿no? Y de hecho hay tablillas sumerias, así lo interpreta Sitchin, que se refieren a explosiones nucleares, ¿no? Luego, si tenemos tiempo, leeremos alguna, porque son tremendamente curiosas, ¿no? Pasado todas esas circunstancias de la guerra atómica, Enki y algunos de sus enviados contactan con algunos hombres que vendrían a ser como una especie de profetas, a los que les transmiten la historia de todo lo que ha sucedido, ¿no? Y hay una tablilla, una interpretación que hace Sitchin de una tablilla que es absolutamente fascinante. Cuenta la historia de Enduspar, que es una especie de escriba que después de que se produzca esa hecatombe nuclear vaga por las tierras de Sumer y se encuentra, según una de estas tablillas, con un objeto resplandeciente, volador, de color rojizo, que no hacía ningún tipo de ruido y que toma tierra, desplegando de su panza cuatro patas. De ahí salen, descienden unos seres con un traje plateado que mantienen una conversación con este hombre, lo suben a ese aparato volador. Este hombre, este escriba, en esa tablilla hace una descripción de cómo ve desde el cielo los ríos y las montañas, y a partir de ahí lo llevan a una isla volante, a la estancia de un gran señor, que podría ser el famoso Enki, y durante 40 días y 40 noches le dicta una serie de la historia de la humanidad, ¿no? Ese sería el inicio de los textos de las grandes religiones. Ese sería pues el Génesis, el origen de todo y todas esas historias del Antiguo Testamento.
El origen incluso en nosotros mismos, porque Anu y Antu, su esposa, le dan los dos metales más preciados para que pueda trabajar con herramientas. Es decir, no solamente le dan semillas para que cultiven, les enseñan a domesticar animales, les enseñan a trabajar con herramientas, que quiero recordar, Ana y ambas eran las herramientas. Les enseñan a socializar, es decir, les enseñan absolutamente todo para que puedan ser una civilización. Claro, el detalle más impresionante en esta teoría, por heterodoxa que haya, Miguel, es que Sitchin, al igual que otros muchos como Sitchin, pero Sitchin sobre todo por su biografía académica, mete el dedo en la llaga. Y mete el dedo en uno de los grandes misterios de la humanidad. Y es que, cumplidos 150 años de la teoría de Darwin, de la evolución, hoy seguimos sin saber en qué momento de la humanidad, en qué momento tiene el origen la inteligencia del ser humano.
Es la bomba perdida, es la explicación que da la ciencia, ¿eh?
Sitchin lo ubica hace 300.000 años con esa intervención. Lo que te viene a decir es que hay una inteligencia que aparece tras una y que muta nuestro ADN, que muta el ADN de los simios primitivos y aparecemos. Si eso es cierto, Miguel, la implicación que tiene de ser cierto es sobrecogedora.
Claro.
Y fíjate quién se lo preguntaba ya. El propio descubridor del ADN, Francis Crick, quien llegó a plantearse si realmente nosotros no somos sino producto de una mutación y que nuestro origen, el origen de la especie humana, y eso se lo planteó el descubridor del ADN, era el de las estrellas.
Y fíjate,
José Gregorio, si no hablas se van a...
Sí, no, estaba pensando, reflexionando acerca de eso, ¿no? El problema es que tenemos, hay un concepto que manejamos con frecuencia de una forma, yo creo que errónea, ¿no? Por lo menos eso es lo que dicen los darwinistas, algunos tan extremos como Richard Dawkins, ¿no? Que es el error de buscar un eslabón perdido, es decir, una pieza que encaje entre dos piezas, ¿no? Que ese es un poco el concepto que todos hemos heredado y que se ha popularizado y que una y otra vez, pues, los medios de comunicación y los libros en general, la divulgación científica en general también, contribuye a reforzar. Y es que quizás no hay un eslabón perdido, es decir, quizás no hay un personaje, un homínido en medio de que represente el salto, sino que hay un, hay sujetos intermedios, es decir, nunca va a existir un eslabón perdido puro, sino habrá un poco de un personaje o un homínido que sea un poco Homo erectus y un poco sapiens, pero no va a haber algo en medio, ¿no? Y ese es el problema, que no vamos a encontrar nunca algo que no sea ni una cosa ni la otra, es decir, que sea diferente, sino siempre vamos a encontrar combinaciones donde a medida que se acerque más al sapien, pues va a prevalecer esos rasgos y esas características, y a medida que se aleje, pues la del eslabón anterior, ¿no? Y claro, ahí es donde Sitchin proporciona una respuesta que va en esa línea, es decir, él apuesta también por el eslabón perdido, él como producto en este caso de una manipulación genética, como un eco de nuestra propia ciencia, de los logros que estamos alcanzando. Pero ahí hay un problema, ¿no? Y es que, como decía, los darwinistas, los evolucionistas, no contemplan la existencia de ese ser puro al que podemos etiquetar como eslabón perdido. Es decir, habría mucho y sería una cadena, ¿no? Y ahí es donde está el problema para que eso realmente, o sea, para darle la razón a Sitchin y a otros personajes en ese sentido, ¿no? O sea, la cuestión no se resolvería así encontrando un fósil, porque nunca va a ser un fósil puro, nunca se va a ajustar, ¿no?
Ya. Miguel, rápido, sí, que tenemos ahí a Sitchin.
Fíjate, decía Frank que hablaba sobre Francis Crick, descubridor de la estructura del ADN, premio Nobel por ello, y que defendía que la vida llegó a la Tierra en una nave extraterrestre, es decir, que somos... Que somos el origen de algún tipo de experimento genético por parte de una civilización extraterrestre. Francis Crick llegó a esta conclusión porque él no encontraba pasos intermedios para llegar a la doble hélice de del ADN, ¿no? Por eso defendía esa teoría. Fíjate qué curioso que el símbolo de Enki, del dios Enki, según los textos sumerios, el creador de la vida en la Tierra mediante ingeniería genética, pues es precisamente una doble hélice, dos serpientes entrelazadas. Ese es el símbolo de Enki.
Qué curioso. 2:51, 1:51, si los canarios nos dejo hablar. Tenemos más declaraciones de Zacarías Sitchin para tratar de ir hilando esta extraña y curiosa historia.
Con respecto a eso, puede ser que sí, pero la Biblia dice que Dios promete que no. Pero como sabemos, hay en la Antártica hay una acumulación de hielo, y entonces la respuesta que yo daría sería quién sabe. Con respecto a eso, todo, y hablo de ahora los pueblos de la antigüedad, donde hablo en mi último libro traducido al español, que es Los Reinos Perdidos, la cultura azteca, la cultura maya, las culturas de Sudamérica, la cultura india, todas ellas afirman que después de una serie de miles de años ocurren unos desastres. Pueden ser por agua, pueden ser causados por vientos, pueden ser causados por fuego, por huracanes, etc. Entonces, ese es un dato a tener en cuenta.
Empieza a dar más datos de culturas que vamos a hablar luego en Mesoamérica. No os dejo hablar. Vamos a ver qué dice acerca de las pirámides Zacarías Sitchin, por seguir uniendo esas antiguas civilizaciones, tanto en Mesoamérica como en África, Egipto y demás.
Podríamos decir que se construyeron entre el año 10.500 y el 9.500 antes de Cristo. La cuestión no es saber quién, sino el por qué. Porque una persona, o incluso extraterrestres, viajaron estas distancias y superaron esas dificultades para construir un monumento de esas dimensiones. Como él demuestra en sus libros, las dos grandes pirámides de Giza se construyeron como guías para una pista de aterrizaje. La cuestión es saber quién necesitaba una pista de aterrizaje hace 12.000 años. Y no fueron los antiguos egipcios ni nadie de este mundo, sino alguien que venía de otro planeta. De los que necesitaban esta pista de aterrizaje eran las Anunnaki, de los que he hecho mención en varios de mis libros, entre ellos el duodécimo planeta, que venían de Nibiosi y que tras la gran inundación dejó las pirámides como pista de aterrizaje.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Y se queda tan tranquilo, las pirámides. ¿Cómo se puede hilar? ¿Qué pruebas hay de todo esto? No lo sé.
Hombre, Sitchin, hay que decir que Sitchin es la... Zacarías Sitchin es la primera persona que se pregunta por las similitudes entre culturas, entre las pirámides egipcias, la cultura egipcia y la cultura mesoamericana. Es la primera persona, es el padre de esas ideas más heterodoxas. Y lo hace porque, según su mitología y su historia, se pregunta cómo y por qué se trasladan esos conocimientos, ¿no? Entonces, él llega a la conclusión de que tras esa catástrofe, tras ese diluvio, hay una serie de migraciones en las que siguen buscando ese oro. Uno de los primeros lugares donde van es Egipto. Y él alude a pruebas que hemos podido ver, Miguel, por ejemplo, ya no solamente la gran pirámide de Keops y esa construcción fuera de su tiempo, que la gran pregunta es ¿para qué y por qué? No ya quién lo ha construido, sino para qué, qué sentido tenía, sino, por ejemplo, la tumba Osiris. Ahí hemos bajado tú y yo ese pozo 30 metros de profundidad por un canal angosto con unas escaleras que te resbalas por las maderas. Cuando llegas al final del túnel, quitas el agua putrefacta y hay un gran sarcófago enorme donde podría caber una persona de 2 metros que ni siquiera podría entrar por la entrada, ¿no? Sitchin es la primera persona que pone en duda los jeroglíficos de Keops. Podremos estar de acuerdo o no, hay polémica, pero pone de manifiesto
que... Dice que tiene pruebas de que vio que alguien...
Porque
estaba
alguien, exacto, con un embajador...
Retocando esa
marca cartucho, de ese cartucho...
De Keops, de la Gran Pirámide.
Habría que subir otra vez a las cámaras de descargas y hacer esa foto para ver realmente si es verdad. Y luego, sobre todo, da el salto a Mesoamérica y lo hila con las grandes leyendas mesoamericanas en busca de ese oro y esos túneles.
Pero vamos a hablar enseguida. Shemshuhor no tendrá que ver con esos. He visto que tenías unos datos acerca de los Shemshuhor, que son uno de mis temas favoritos. Unos individuos en Egipto que gobernaron durante 6.000 años antes de la llegada de los faraones.
Bueno, serían otros enviados, ¿no? Es decir, estamos incluso en... bueno, en la época predinástica, ¿no? Mucho más atrás de las primeras dinastías, donde se inició todo esto. Pero pensemos lo que pensemos, está claro que a lo largo de la historia y en diferentes pueblos del mundo, en diferentes zonas de nuestro planeta, se ha dado esta circunstancia. Es decir, la existencia de unos dioses, que fíjate qué curioso, este es un denominador común, son muy humanos. Es decir, matan, mueren, se pelean, sufren, copulan.
Eligen a las hijas de los hombres.
Eligen a las hijas de los hombres, es decir, son dioses muy humanos. La única diferencia con los hombres es que parecen tener una mayor tecnología, mayor inteligencia y mayor longevidad. Según Zecharia Sitchin, los Enkin, Elil y el resto de Anunnaki, cuya traducción sería aquellos que bajan del cielo a la tierra, tendrán una longevidad, una esperanza de vida de miles y miles de años.
Y fundaron la que son las 3-4 grandes civilizaciones de la humanidad, las indoeuropeas, la mesopotámica, la egipcia y las mesoamericanas.
Y fíjate que digo que pueden vivir, podrían haber vivido miles y miles de años, según Zecharia Sitchin y según determinadas cronologías, pero mueren. Es decir, que son seres que nacen, se desarrollan y fallecen.
A lo mejor ahí en ese lugar que tuviste tu alta civilista, una de las tumbas. José Gregorio, te vamos a despedir. 12:58, 1:58 en las Islas Canarias. Gracias por tu intervención. Te dejamos que descanses.
Nada, ha sido un placer. De todas formas, no olvidéis que según Sitchin, estos personajes volverán. Es decir, que incluso él señalaba el 2012 como una fecha probable,
claro,
en uno de sus últimos libros. Pero supongo que eso será en la segunda hora.
¿Estás preparado?
Para que lleguen.
Claro.
Bueno, lo sé. La verdad es que seguramente me van a coger sin las maletas hechas.
Casi todos nos van a pillar desprevenido. Fuerte abrazo. Ha sido un placer que estuviera con nosotros.
Compañeros.
Hasta pronto. Saludar a Domi de Guipúzcoa, nos escucha Ángel Lucas en Cáceres, Francisco José López de Cantabria. Nos falta de La Rioja alguno. Ah, sí, de La Rioja tenemos ya, pues hemos cumplido todo. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, el EGM se equivoca, nos escuchan en todas esas partes. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros. La búsqueda del oro, extrañas teorías de Zecharia Sitchin, en ese planeta, el 2012, el regreso de los dioses y otras muchas más cosas, 900, 137, 137. Es un placer que estéis con nosotros aquí en Radio Nacional. No os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:16, 2:16 en las Islas Canarias, entramos en nuestra segunda hora esta noche tratando de divulgaros algunas de las teorías de un genio para muchos, un farsante para otros, Zecharia Sitchin, hablando de Anunnakis, extraños planetas que incluso dicen que pueden llegar a colisionar con nosotros. 900-137-137 es nuestro teléfono. Ya hemos cumplido, hemos tenido al menos una llamada, a veces dos o tres o cinco, de cada una de las comunidades. Nos quedamos tranquilos y seguimos avanzando con esta historia de Zacarías Sitchin. Contaba una historia de oro. Creo que tenemos un corte que cuenta algo acerca de ello.
The most important or the most elementary connection is this. How could these two distant...
Bueno, la más elemental es que como de dos culturas separadas por un gran océano a unas distancias de miles y miles de kilómetros, ambas no teniendo contacto hace miles y miles de años, que no había ningún tipo de contactos, ¿cómo pueden cruzar un océano? ¿Cómo pueden transportar su cultura y sus herramientas y sus utensilios? Esa es la primera pregunta que me hago.
Ok.
Esta es una pregunta que hacen los estudiosos y que nunca contestan. Hay una de las primeras civilizaciones, o la más antigua de México, los Olmecs, que eran gente de África. Eran gente de África, me refiero al color de la piel y rasgos físicos, labios, nariz, chata, una serie de rasgos específicamente de África, solo que los científicos dicen, sí, son muy parecidos, pero no puede ser, no puede ser que sean ellos, no tienen ninguna relación y no hay ningún tipo de posibilidad que gente de Mesoamérica tenga algún tipo de relación con gente de África. Pero si nos vamos a la información que podemos sacar de la cultura de Mesopotamia, donde nos hablan de los dioses, estos dioses que influyeron y que hacían parte y estaban en la vida de esta gente y estaban en la vida de la gente de Mesopotamia y la gente de Mesoamérica o Sudamérica. Cuando después del gran diluvio quedaron destrozados donde sus recursos minerales, que era en la zona del Golfo Pérsico y en la zona del sudeste africano, tuvieron que irse a las Américas a buscar esos minerales y esos metales, que en un principio fue en la zona de Perú y ya después pasaron a la zona norte de Mesoamérica. Sí, así es. Allí en esas orillas eran donde se refinaba y donde se sacaba y refinaba el oro, en la ciudad de Tihuanacán y en las orillas del Titicaca.
Aquí nos da un poco una explicación de esa conexión entre unas y otras. Me llama mucho, no sé si quieres decir algo, Fran, mucho la atención el tema del oro. Escuchamos otro corte y avanzamos un poquito en esta historia, ¿no? ¿Por qué el oro? ¿Por qué venían aquí? ¿Qué importancia tenía? Vamos a ver, nos cuenta Zacarías Sitchin. Pocas veces ha escuchado la voz de este señor en una radio española, así que vamos a disfrutarla.
Well,
sí, hay leyendas que hay túneles y ciudades que aún hay que descubrir, pero un poco para ser concisos y para intentar contestar con rapidez. Estas leyendas de una gente que sabía de minería, sabía cómo extraer unos metales, llegó al punto donde en Perú los incas y en México los aztecas, oro por un lado y plata por otro, llegó un momento que ellos no tuvieron ningún conocimiento ya después, cuando desaparecieron estos primeros visitantes. Llega un momento que cuando llegan las conquistas españolas, lo que habían encontrado, lo que cogieron, estas cantidades inmensas que cogieron a conquistas españolas, eran lo que había sobrado de una época anterior. Entonces, por lo tanto, sí hay una serie de minas y sí hay una serie de túneles. Por otro lado, la gente dice, y la leyenda es que estos metales eran de los dioses y estos metales se guardaban hasta que los dioses volvieran a por ellos.
Qué curioso, ¿no? Esa relación entre unos y otros y el oro. ¿Por qué el oro? ¿Por qué venían aquí a por...
Según la obra de Sitchin,
interpretada de las tablillas sumerias, venían a por ese oro porque con ese oro creaban un escudo de partículas en suspensión para proteger la atmósfera de Nibiru. Eso es textualmente lo que interpreta Sitchin dentro de ese mundo extraño, raro y diferente de que hablaba Pedrero antes. Ya. Esa es la misión de buscar.
Claro, lo que pasa es que a veces el problema con Sitchin es muy diferente, es muy difícil separar en sus libros, en sus trabajos, qué es una traducción de una de esas tablillas y qué es una
interpretación.
Claro, y cuál es una interpretación. Es decir, yo sí que valoro la traducción de algunas de esas tablillas, las valoro mucho, todo ese trabajo que ha hecho, pero valoro menos su interpretación posterior con el paso de los años, porque él se ha creado toda una cosmogonía y cualquier dato que encuentra intenta encajarlo, amoldarlo como un puzzle en esa historia que él ya se ha montado. Por lo tanto, a mí me interesa el Sitchin de sus dos primeros libros. A partir de entonces, para mí pierde bastante interés, y sobre todo cuando intenta meterse en el Antiguo Egipto y en todas esas y en las sociedades precolombinas. Aún así ha dicho algo interesante.
Pero dos primeros libros, ¿cuáles son esos dos primeros libros?
Bueno,
el duodécimo plan, Escalera al cielo. Publicado en 1976 y el otro en 1980.
Para que muchos de los oyentes que no lo conozcan sepan el título.
Pero ha dicho algo interesante Sitchin en cuanto a que esos pueblos que adoraban a esos dioses que supuestamente eran extraterrestres llegados a la Tierra, con el paso de los siglos perdieron ciertos conocimientos o realizaban determinados actos ya de una forma un tanto como un acto de reflejo, pero no sabían cuál era su origen, ¿no? Y esto me parece tremendamente interesante porque en la actualidad tenemos pruebas de ello, son los cultos cargo, ¿no? Que yo creo que eso es tremendamente interesante, y te voy a poner un ejemplo que yo creo que es uno de los más conocidos, pero que es tremendamente explicativo. En el año 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando cuente esto, los oyentes que no lo sepan entenderán que son los cultos cargo.
Y estudiado por la antropología.
Estudiado por la antropología. Año 1945, en la Segunda Guerra Mundial, las tropas norteamericanas se acantonan en Nueva Guinea y, bueno, allí crean aeropuertos, bases, allí aterrizan aviones, por allí pasan cientos de miles de soldados norteamericanos para la guerra en el Pacífico, ¿no? Bueno, el caso es que los indígenas de la zona, que jamás habían visto un hombre blanco ni sabían lo que era la civilización, entre comillas, occidental, mantienen contacto con estos hombres que para ellos son dioses que vienen de los cielos en pájaros y que además les dan determinados utensilios y les enseñan determinadas cosas que ellos no sabían. Cuando termina la guerra y de la noche a la mañana, en pocos días, esos dioses desaparecen en sus pájaros voladores y aquello queda desierto, estos grupos indígenas piensan que eso ha sido por algo que han hecho mal. Entonces, digamos que comienzan a reconstruir lo que era la civilización de los dioses, ¿no? Y eso lo incluyen en sus propias creencias y sus propios rituales. Y, por ejemplo, crean esos pájaros voladores.
Construían
aviones de paja. Hospitales con médicos y enfermeras. Es decir, todo lo que ellos habían visto. Con el paso del tiempo, esa tradición pasó pues de padres a hijos, ¿no? Y ya pasados incluso algunas décadas, se perdía muchísima información y lo único que había era una serie de ritos cuyo origen los descendientes ya desconocían en gran parte y que repetían una y otra vez, pero la esencia ya se había perdido. En el fondo, quizás, eso es lo que ha sucedido con muchos de los pueblos y civilizaciones de este mundo.
Ha quedado claro. 3:16, 2:16 en las Islas Canarias. Damos un paso más, nos vamos a un planeta, a ese planeta del cual provienen los Nibir, los Anunnakis, y que tiene muchas sorpresas en la actualidad.
El planeta décimo es conocido con varios nombres: Marduk, Nibiru o Ercóbulus. En el Apocalipsis le llaman Ajenjo. Otros le conocen como el planeta frío o el planeta rojo. Nibiru es el planeta de nuestros creadores, y nuestros amos, creadores de Adán y Eva. En el libro de Zacarías Sitchin, el 12º planeta se presenta al planeta Nibiru o Marduk como un cuerpo celeste que forma parte de nuestro sistema solar. Este enorme planeta se acercaría a la Tierra cada 3.600 años. Sus habitantes, los Anunnaki, nos visitarían cuando están más próximos en su órbita a la Tierra para saquear nuestros minerales, metales y el oro. Sitchin expone que la raza humana nace como consecuencia de la manipulación genética de los monos por parte de los Anunnaki. Los Homo sapiens fueron creados como una raza esclava para servir a los Anunnakis. El hombre es producto de la intervención en la Tierra de una raza extraterrestre. Según Sitchin, el planeta Marduk colisionó y destruyó el planeta Tiamat, que antes orbitaba nuestro sistema solar entre Marte y Júpiter. Los fragmentos de este planeta son los que ahora formarían la banda de asteroides. ¿Se trata tan solo de alucinaciones de un vendedor de libros, de un charlatán, o hay algo más? Tratemos de descubrirlo.
Bueno, a ver si nos aclaráis esta historia. Entonces, el planeta Nibiru, que lo llaman Marduk, Erkoburus, Ajenjo, tiene todos los nombres de todas las culturas y de todos los libros sagrados. Cuéntanos.
Bueno, las teorías de Sitchin, por cierto, qué grande y qué importante es la teoría antropológica del culto cargo. Es tremendamente importante y no somos conscientes de ello. Como civilizaciones que no habían tenido contacto con...
descriptiva y significativa de lo
que... se quedan y nos ayuda a rastrear y buscar en el pasado. Bueno, Marte juega un papel fundamental, no solamente Marduk y Tiamat, sino Marte juega un papel fundamental en las teorías de Sitchin, y sostienen las teorías de Sitchin hasta finales de los años 90 con poderosa fuerza, Miguel. Y lo hacen porque, bueno, en 1976 tenemos una fotografía de una de las Viking que analiza Vicente Di Pietro, 35A/72, una fotografía donde aparece un rostro en una zona muy concreta, en Sidonia.
Que es como si fuera una esfinge.
Exacto, muy parecida a una esfinge. Algo que retroalimenta más si cabe toda la teoría de Sitchin, porque para Sitchin Marte era, vamos a decirlo así, un planeta base. Es decir, para llegar a la Tierra tenían que pasar por Marte.
Espera, que lo tenemos, nos cuenta algo, si me permites, ¿vale?
Venga.
Vamos con... Sí, este el corte tercero de Zacarías Sitchin, que dice el misterio de Marte.
Yes, the
Pues, desde luego, ya los astrónomos, desde luego, lo saben, los gobiernos lo saben. Por eso, el empeño de Estados Unidos y Rusia en explorar Marte. Pero oficialmente no se va a aceptar, pero no oficialmente o extraoficialmente, todo el mundo lo admite.
Yes, this is what I wrote in my books. Now, the interesting point is this.
Sí, con respecto a la pregunta, es correcto. Eso es lo que digo en el libro. Y con respecto a Marte, hubo un momento, la ciencia hoy en día, que sí, dice que hubo agua, que sí, había aire. Pero ¿cuándo desapareció? Creo que desapareció entre 12.000 hace 12.000 y 15.000 años. Pero también una cosa muy curiosa pasó en la Tierra, que fue cuando, hace unos 13.000 años, cuando Nibiru estaba pasando por la órbita muy cerca, provocó un diluvio que casi destruye todo tipo de vida en el planeta Tierra. Entonces es muy curioso la conexión, digamos, entre el efecto que hizo Nibiru con respecto a Marte y con respecto a la Tierra.
Qué relación tan curiosa, Marte, Tierra, Nibiru, Anunnakis.
Y dos apuntes, se sostiene, como te decía, toda esta teoría, porque las sondas, misteriosamente, cuando llegan a Marte, son desconectadas, fallan, Sitchin lo achaca a que los Anunnakis están volviendo, que están muy cerca, incluso llega a plantear que Phobos, uno de los satélites de Marte, es artificial, algo que es, bueno, ya se ha descubierto que es falso, tiene una órbita muy extraña y tiene unas particularidades, pero es un satélite normal y corriente. Y sobre todo lo que sobrecoge, Miguel, en esta historia de los Anunnakis, Sitchin y Marte, es que la sonda Phobos 2 desaparece, pero antes de desaparecer, y esto lo dijo la agencia rusa TASS, fotografía una extraña sombra alargada con forma de puro en su superficie. La pregunta es, ¿un ovni? Esa fotografía sigue siendo un misterio. Nadie sabe qué es lo que fotografió y estaba ahí, y sus medidas venían a ser de 20 kilómetros de envergadura. Tomó esa fotografía y desapareció.
Los Anunnakis que estaban por ahí. Sí, Miguel, antes de escuchar otro corte que tenemos ahí esperando a...
No, quizás para marcar un poco, explicar de dónde procede la teoría de Nibiru. En realidad procede de un sello sumerio del año que data aproximadamente el año 3000 antes de Cristo. Está catalogado con el aséptico nombre de VA/243, y ahí lo que se observan son una serie de fenómenos de objetos celestes que Sitchin interpreta como una representación del sistema solar, con el Sol e incluso con la Luna. Sin embargo, observa algo extraño, y es que Plutón está ubicado en un lugar un tanto raro, ¿no? Y además existe otro planeta, que actualmente no existe, que en determinadas tablillas sumerias identifican con el nombre de Tiamat, ¿no? Es decir, un planeta que ya no existe. Bueno, a partir de ahí viene la teoría de que en realidad Nibiru, el planeta del que proceden esos Anunnakis, digamos que de algún modo impacta contra Tiamat y eso da lugar a la Tierra. Es decir, y entonces Plutón, digamos que se reubica, ¿no? Bueno, esa es un poco la teoría más o menos de Nibiru, ¿no? Es decir, de ese planeta de donde proceden los Anunnaki. Lo que ocurre es que diferentes astrónomos y especialistas desde los años 90 defienden la existencia de ese, no de ese planeta, pero al menos de un planeta que podría identificarse con ese Nibiru.
Vale, déjeme antes de que volvamos a hacer esa aseveración que escuchemos al propio Zakaria Sitchin hablando de Nibiru.
Bueno, la primera cosa es que el duodécimo planeta, que es el planeta de los Anunnaki, llamado por los sumerios Nibiru, pasa cada 3600 años cerca de la Tierra. Por lo tanto, primero hay que saber, habría que ver cuándo va a pasar la próxima vez para que nuestros astrólogos lo puedan ver. Pero el hecho es que ya se ha encontrado en 1983. Y con respecto a Marte, Marte era el planeta que era el intermedio, el planeta estación, podemos decir, donde el intermedio donde repostaban los Anunnaki. Ese planeta de tal forma tenía una base en Marte, que hace muy poco fue reactivada.
Qué curioso, ¿no?
Sí, bueno, según Sitchin, esa colisión del planeta Nibiru contra Tiamat daría lugar a la formación de la Tierra y a la formación del cinturón de asteroides, ¿no? Que sería una de las consecuencias de ese choque, de ese impacto. Además, como consecuencia de esto, el planeta Nibiru quedaría atrapado en un campo gravitatorio del sistema solar, por lo tanto regresaría periódicamente cada 3600 años, ¿no? Incluso ciertos planetas se reubicarían, ¿no? Esa es la teoría de Sitchin. Pero como digo, desde hace algún tiempo determinados astrónomos defienden la teoría de que existe otro planeta en nuestro sistema solar.
O sea, que esos son datos auténticos, científicos, comprobados, sí, dados por nuestra ciencia, ¿no?
Sí, la última información viene de febrero de 2011, dos astrónomos que han publicado sus conclusiones en prestigiosas revistas científicas que defienden la existencia de ese planeta X, sí, ¿no?
Planeta X.
Sí, Planeta X, por cierto, a lo que dedicamos la portada este mes en la revista Año Cero, todo hay que decirlo, ¿no? Y lo que plantean estos científicos es muy interesante. Ellos creen que este planeta se encuentra en la llamada nube de Oort, ¿no? Que es una región celeste que está, digamos, en el extremo de nuestro sistema solar, ¿no? Digamos, en la parte final de nuestro sistema solar, ¿no? Esta nube de Oort está formada por cometas, asteroides, en realidad lo que podríamos llamar, entre comillas, basura cometaria, ¿no? Y como digo, está justo en los límites de nuestro sistema solar, ¿no? Estos científicos han estudiado la órbita durante las últimas décadas de 82 cometas que han pasado más o menos cerca de nuestro planeta y que proceden de esa nube de Oort, ¿no? Y ellos han localizado ciertas anomalías en sus trayectorias que solamente podría explicarse mediante un tirón gravitacional de ese planeta que estaría oculto en esa nube de Oort, ¿no? Esa es una de las bases o de sus bases para defender la existencia de ese planeta. Pero es que años antes, en el 2002, otra serie de científicos publicaron un artículo en la revista Nature, que es la revista científica más prestigiosa del mundo, ¿no? Y estos defienden una teoría un tanto diferente, pero también fascinante, ¿no? Ellos dicen que han localizado un planeta también en base a determinadas anomalías astronómicas, que tiene una órbita elíptica y cada 30 millones de años pasa muy cerca de esa nube de Oort, que recordemos decía que es una región celeste la que está formada fundamentalmente por basura cometaria, cometas, asteroides, etcétera. Entonces, cuando este planeta en esa órbita elíptica llega a las cercanías de la nube de Oort, la desestabiliza, ¿no? Con lo cual esos cometas y asteroides salen despedidos a gran velocidad, ¿no? Es decir, y quizás algunos de esos cometas podrían llegar a impactar con la Tierra. Esta podría ser la explicación, defienden estos astrónomos, de las extinciones masivas producidas por impactos de meteoritos en la Tierra. Solamente se producirían cuando este planeta, cada cierto 20, 25, 30 millones de años, llega a las cercanías de la nube de Oort, la desestabiliza y lanza esos impactos cometarios que podrían impactar contra la Tierra.
3:29, una pausa y sacamos conclusiones.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Teníamos mucho más cortes de este personaje, pero bueno, habéis escuchado sus palabras. Tratemos de sacar conclusiones en 2 minutos antes de irnos a Japón y contar otras historias a nuestros oyentes que están ahí esperando. ¿Era un loco o hay que tener en cuenta mucho de lo que contaba?
Yo creo que ha sido el iniciador de muchísimas teorías y que es un hombre que se le recordará por sus aciertos y también por sus desaciertos. Pero yo creo que plantea una serie de teorías que en su momento eran anatemas y que ahora no lo son tanto, ¿no? Y yo creo que para despedirme brevemente quisiera hablar de una teoría fascinante que plantea uno de los grandes astrobiólogos, que es Paul Davies, ¿no? Y tiene que ver con nuestro ADN. El 97% de nuestro ADN es el llamado ADN basura. Es decir, los científicos no saben en realidad para qué sirve. Por eso lo han denominado con ese nombre ADN basura. Pero han llegado a la conclusión de que algún cometido debe tener, ¿no? En realidad creen que son, bueno, procesos evolutivos de hace millones de años que han quedado ahí y que no tienen una gran utilidad. Pero Paul Davies plantea que quizás ese 97% de ADN basura en algún momento podría activarse y provocar algún tipo de salto evolutivo, y plantea algo más fascinante. Es decir, ¿cómo una civilización que quisiera dominar el universo podría hacerlo? Pues precisamente mediante la creación de vida en diferentes zonas del planeta, es decir, la inserción de ADN, de células, que con el paso de los años, de millones y millones de años, darían lugar a la vida humana, ¿no? Y que quizás ese ADN basura podría activarse en algún momento, provocar ese salto evolutivo y que y que llegáramos a crear vida en otros planetas, precisamente a lanzar microbios o esporas a esos otros planetas, ¿no? Sería una forma de colonizar todo el universo y tendría que ver con ese 97% del llamado ADN basura.
Esta música dice que nos vamos.
Rápidamente, bueno, Sitchin no te obliga a creer lo que te obligas a pensar, y además te hace cuestionarte tus creencias, te hace cuestionarse tus dioses, tus orígenes. Yo creo que eso es fantástico. ¿Se había equivocado? Seguramente se ha equivocado, pero gracias a él y a otros muchos, pues, se ha reescrito la historia, ha provocado un terremoto de conciencias, una revolución silenciosa que ahora empezamos a entender y a comprender preguntándonos cosas, ¿no? Podremos estar de acuerdo con él o no, pero miles de personas han descubierto la arqueología y la mitología desde otra perspectiva, mostrando paisajes, culturas, mitos. La gran pregunta es, ¿tenía razón Miguel?
Hay que esperar al 2012.
Mira, yo creo que tenía mucha razón en cuestionar que muchas de las cosas del mundo antiguo estaban mal escritas. Que tenía razón al descubrir que al afirmar que los dioses del mundo antiguo, de la mitología, se pueden interpretar perfectamente desde el punto de vista del paleocontacto, del contacto entre una cultura tremendamente avanzada y otra nada desarrollada. Y tenía razón al afirmar que todos los ritos tan antiguos se pueden explicar en clave tecnológica. La pregunta es, esa es la definitiva cuestión, es la gran pregunta, saber si venimos desde las estrellas y las conclusiones o lo que provoca eso.
Quizá la respuesta la tengamos dentro de poquito. El 2012 se acerca. Gracias, Fran, por el trabajo, magnífico trabajo. Prepararemos otro. Miguel, tenemos algo para ti. A mí me da vergüenza. Miguel Pedrero, gracias por estar con nosotros, por celebrar tu cumpleaños. Que sean muchos en el Espacio en Blanco, ¿vale?
Esperemos, sí. Y bueno, muchas gracias. Y ya que estamos dándonos flores, trabajar con los mejores siempre hace a uno mejor.
Gracias. 3:34, nos vamos a las Alpujarras. Hay cosas que contaros allí. Y después a Japón, tenemos gente que nos va a contar cómo está la situación. Nos escuchan en Yokohama, muy cerca de donde está ese follón de la central, y queremos contaros la última hora que pasa, Fran.
Ser felices, que nosotros nos vamos a Pascua.
Ah, es verdad, buen viaje a Pascua.
Vamos a Pascua, a buscar el hombre pájaro.
Nos contaréis cosas. Sí. Vamos a Alpujarras ahora.
Quiero contarte una cosa, Mark. Algo que aún no sabes. Nosotros, los capaxianos, lo hemos descubierto porque llevamos mucho tiempo existiendo. El universo se expandirá y luego se cerrará en sí mismo. A continuación volverá a expandirse y repetirá este proceso hasta el infinito. Lo que no sabes es que cuando el universo vuelva a expandirse, todo será otra vez como ahora. Cualquier error que cometas esta vez, lo revivirás en la próxima ocasión. Todos los errores que cometas, los revivirás una y otra vez, eternamente. Por eso mi consejo es que esta vez tomes la decisión correcta, porque esta oportunidad es la única que tienes.
Nos vamos a una región de Andalucía llena de lugares fantásticos. En ella se concitan paisajes únicos junto a poblaciones de humanos que aún conservan vivas sus tradiciones. Allí nos espera un investigador que ha recopilado algunos misterios, entre ellos enigmáticas fotografías que nos muestran que el más allá existe. Acompañarnos. Las Alpujarras y algunos de sus misterios nos esperan.
Escuchando.
Y nos vamos a conocer misterios a una parte, a una región en España llena de leyendas, que es la Alpujarra. Ahí está esperando Rafael Reyes. Buenas noches, Rafael.
Buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
Qué suerte vivir ahí en ese sitio, ¿no? Tenéis.
Bueno, la verdad que sí, que Granada es una ciudad muy bonita en todos los aspectos y ofrece muchas cosas a nivel cultural, gastronómico y también a nivel de los misterios, sí, de la Casa Encantada.
Y más ahora que ya llega la primavera, bueno, casi el verano por ahí abajo, qué calorcito y qué gusto, ¿verdad? Con todo.
Sí, la verdad que hoy hace bastante calor y bueno, se agradece. La verdad que Granada es muy bonita.
Ya has estado algunas veces en nuestro programa, eres un grupo de San Cuarta Dimensión, ¿qué es eso exactamente? Explícanos.
Bueno, pues es un grupo de investigación que creamos hace 4 años. Pues una serie, somos amigos todos y nos une pues el interés por descubrir qué existe detrás de esas casas encantadas, si es verdad lo que cuentan, si no es verdad. Y ya con el paso de los años, pues claro, nos hemos dado cuenta de que es cierto que existe un más allá. Uh-huh. Y claro, nos dedicamos a grabar psicofonías, a echar fotos y bueno, nos une este tema en común.
Uh-huh. Sin embargo, tú eres profesor de secundaria.
Sí, sí.
En tus ratos libres, el hobby, utilizas el tiempo para investigar, ¿no?
Sí, efectivamente, entre otras cosas, pues sí.
Vale. Ha habido algunas cosas que hemos visto por ahí que nos han llamado la atención desde la última vez que estuviste, y es el hospital de Alfaguara, el sanatorio de Alfaguara.
Sí, el sanatorio de Alfaguara.
Que es un lugar que es investigado. Pero antes de decir una cosa, ¿por qué la Alpujarra tiene tanta fama de mágica y de leyendas y hay tantos seres extraños ambulando todavía por ahí?
Bueno, la Alpujarra es un sitio en especial, ¿no? Porque pertenece a Granada. Lo que pasa es que ya cuando te metes en la Alpujarra, quizás no tiene nada que ver con la orografía de Granada capital o de la costa, ¿no? Porque es un lugar que, a pesar de estar a una hora de Granada, por ejemplo, Órgiva o Lanjarón, está bastante apartado. Y ya por la orografía. Y bueno, hoy en día se aprecia también que está apartado. Y ya en la época de los árabes, pues había ciertas poblaciones autóctonas que como que resistían a la invasión en la zona. Y es un lugar dado a la leyenda. También ha habido repoblaciones de gallegos y bueno, quizás eso ha influido en las leyendas de las ánimas y de los fantasmas que aún perduran hoy en día en esos pueblos.
Te iba a decir, Rafael, si eso tenía que ver eso un poco con la geografía del lugar, ¿no? Es decir, sitios boscosos, como pasa en Galicia, eso da lugar a leyendas o hace que todavía sigan ahí incluidas dentro de ese paisaje.
Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, bueno, nosotros en la Alpujarra hemos estado investigando pues en Soportuja, que es un, de hecho, el escudo del pueblo, mantiene una bruja, y de hecho van a abrir un museo de la Inquisición y de la brujería en ese pueblo. Uh-huh. Y hasta hace poco pues ha habido mujeres que hoy en día seguían echando las cartas y tenían premoniciones y cosas relacionadas con el más allá. Uh-huh. También otro lugar donde hemos investigado, sí, y en este momento ahí en la Alpujarra, fue en Portugal, en la Casa de la Mina, una casa donde estuvo tristemente fallecido Jiménez de los investigando. Y existe una habitación donde el dueño de la casa no quiere dormir en ella, pues hay un espíritu, un espectro que como nos dijeron, pues le apretaba el cuello y no le dejaba dormir. Entonces, hombre, ¿cuál fue nuestra curiosidad? Cuando entramos a la casa y, bueno, la dueña es una mujer de pueblo, campechana, y el dueño es un pastor. Y como dije, yo ya, hombre, con la edad que tengo, como 80 años, a mí no me da miedo nada, porque duermo en la sierra, en plena sierra de Luja. Pero que, claro, esas cosas, él es el le dan miedo.
Ajá, qué curioso. Una cosa antes de irnos al hospital, ¿es cierto que ahí estuvo John Lennon en la Alpujarra?
¿Cómo?
¿John Lennon es cierto que estuvo por ahí por la Alpujarra?
No, pues sí. Mira, lo desconozco, pero lo que sí sé es que el batería de Génesis, el autor del libro Entre Limones, sí vive en la Alpujarra.
¿El autor, el de Génesis?
Sí, efectivamente.
¿No es Phil Collins?
No, Phil Collins no. Ya. No, el batería.
De batería. Bueno, Hospital La Faguara. Nos vamos a ese sanatorio que ha investigado Rafael. Yo he visto una foto que quiero que nuestros oyentes le echen un vistadito y luego nos dices la página, en la que se ve una señorita, tu compañera, y luego detrás una imagen fantasmal clarísima. Pero cuéntame cómo fue esa investigación.
Bueno, pues fue por casualidad de la vida, porque yo hace 6 años, pues, la verdad que creía en los espíritus, pero no a ciencia cierta. Entonces, pues fui motivado por la curiosidad al vecino pueblo de Alfacán y pues me adentré en un bosque, porque sabía yo que estaba el sanatorio en esa zona, yo he ido hace un año, y lo curioso del bosque es que hay un gran silencio en ese bosque, es como el típico bosque encantado de las películas inglesas, así como Sleepy Hollow.
Sí. ¿No hay ni pájaros que canten?
No, la verdad es que nada más, te invitaría, estás invitado a que vengas y a que lo vivas en directo.
Ajá.
Será un gusto enseñártelo, porque es lo más curioso, porque tú, por ejemplo, puedes ir a la Sierra de Segura, Jaén, y tú vas por la noche andando y escuchas los pájaros, la naturaleza, sí, las ramas, sí, pero en ese bosque no se escucha nada. Eso ya es algo que llama la atención.
Uh-huh.
Y ya de entrar al sanatorio, pues se me puso el vello de punta, yo sentía que había algo, y le dije a Yasmina que se pusiera, que le iba a echar una foto. ¿Y cuál fue la curiosidad? Pues que al revelar la foto, pues era una enfermera detrás, que a los 6 meses se lo di al Ideal, al periódico de Granada, y lo sacó en portada. Y ya por eso, pues ya me llamaron de Cuarto Milenio, salí en Cuarto Milenio, y así en muchos programas de televisión, como España Directo, y bueno, y programas de radio también. Y entonces, pues claro, ya me di yo cuenta de que en verdad había algo, porque en el bosque estamos los dos solos, y aparte también grabé un vídeo donde salen psicofonías, que si quieres te las puedo mandar al programa, a uh-huh. tu dirección.
Sí.
¿Vale? Y claro, es un sitio muy especial. También rodando con el programa Cuarto Milenio, pues, ante la pregunta de Juan Jesús Vallejo, que ves desde más allá, se grabó una psicofonía que dijo a usted. Esa también te la puedo grabar, mandar, porque son muy claras. Pues nosotros, el grupo de investigación, está formado por Antonio, por Manuel Bolívar, Rafael Reyes y David Álvarez, pues tenemos más de 100 psicofonías, pero la más clara es esa, la de usted.
Ya te la pediré.
Vale.
Rafael, ¿quién era o qué crees que era esa foto con la que a mí me ha llamado la atención? Que se ve eso a tu compañera y detrás esa figura. ¿Una monja? ¿Quién era? ¿Una enfermera?
Pues resulta que hay un superviviente que estuvo ingresado en el sanatorio con 17 años, se llama Agustín Maraña Morillas, que le mando un saludo.
Sí, espera, un sanatorio que ahora está abandonado, claro, evidentemente, ¿no?
Sí, pero en el año 44 él estuvo ingresado porque no tuvo tuberculosis, pero tuvo una enfermedad respiratoria.
Ajá.
Y entonces este hombre se ha puesto en carta conmigo y me confirmó también, porque hay una foto donde también aparecen dos perros, y él confirmó que era cierto que había dos perros cuando él estuvo ingresado con 17 años. Y entonces hay muchas fotos que me han mandado él donde se ven enfermeras con traje de época. Además, si se amplía bien la foto con el Adobe Photoshop, se ve que la enfermera en la boca tiene una mascarilla blanca.
Sí. Y lleva el uniforme de esa época.
De época, del año 1940.
Bien.
Sí. ¿Y qué más te iba a decir? Pues es que, hombre, es un tema muy largo. La verdad que es un tema para escribir un libro. El tema del sanatorio.
Anímate. Déjame que hacemos una mínima pausa y nos vamos a otro lugar.
Vale.
Ahí están esos sonidos del sanatorio. ¿Has pasado alguna noche ahí, Rafael?
Sí, hemos pasado noche, bueno, aquí estoy ahora mismo con mi compañero, con Manel, y sí, hemos pasado muchas noches en el sanatorio, nos han pasado muchas cosas, pues hemos escuchado, pues, desde ruidos que no tienen explicación,
sí,
como susurros, hemos escuchado también como un sonido de unas campanas,
uh-huh,
pero no soy yo la única persona que ha tenido experiencias paranormales en ese lugar, hay mucha gente del pueblo que ha ido a cazar, pues ahí con las escopetas, y entonces al escuchar voces directas, pues ya ha corrido la leyenda de que el sanatorio estaba habitado por, pues dicen que es el fantasma de la antigua directora.
Sí.
Aunque a nosotros no nos han salido muchas psicofonías.
Ya,
psicofonías de hombres y de mujeres.
Yo te iba a preguntar eso, ¿cuál era la idea que corría por el lugar? ¿Quién era esa persona que se aparecía? La antigua directora, dices.
Sí, hay gente que la achaca a Berta Wilhelmi Heinrich, que era la antigua directora.
¿Cómo se llamaba, perdona?
Berta Wilhelmi Heinrich.
Ya. Yeah. ¿Murió de forma dramática o algo allí?
No.
No.
Ella murió en su casa en el Purche, en Granada.
Uh-huh.
Lo que pasa es que el sanatorio es como, si dijéramos, una puerta dimensional. Está enclavado en una montaña, pues en el tipo de lugar donde, por ejemplo, los griegos construían sus templos.
Ajá.
Un lugar elevado, un lugar donde confluyen las fuerzas de la naturaleza.
Ajá.
Y es un lugar muy especial. Y no sé por qué, pero lo cierto es que hay fenómenos paranormales y no es precisamente... la achacan a ella, pero ella no murió en ese lugar. Pero bueno,
Rafael, quizá tengamos que irnos a ese bosque y darnos una vuelta por ese en ese sanatorio y a lo mejor hasta hacer un programa con vosotros allí, estaría bien.
Sí, pero la verdad que sería muy interesante.
Apuntamos la idea. Extrañas fotos, hay más extrañas fotos que tú has conseguido. Otra, dices que incluso mejor que esa de la enfermera en el PAF, el granero.
Sí, efectivamente.
Cuéntanos qué es esto.
Pues, bueno, pues en Granada, pues como me conoce la gente, ya me vieron en la tele, pues ya me comentaron un día, oye, ¿por qué no investigas aquí en el granero, en este PAF, que tenemos a un fantasma abajo? Hombre, a mí me reí un poco, porque yo no sabía la historia del lugar, pero luego al investigar, pues resulta que era el granero del Palacio de Abrantes, de un antiguo palacio árabe que está detrás. Y ya me comentó el dueño, pues que las camareras cuando bajaban a las 4 de la noche a hacer las cuentas, pues que veían sombras, escuchaban ruido. Fuimos un domingo a investigar, y cuál fue la sorpresa cuando pues echamos una foto y al final de la barra pues se ve como un monje encapuchado, todo de negro, con pues, el típico monje. Y bueno, esa foto, esa también, esa es muy buena, muy buena. Aparte, sí, hemos grabado muchas psicofonías.
Ajá. ¿Y quién decían que estaba en ese granero? ¿Quién habitaba o quién era el duende que hacía travesuras allí?
Bueno, una de las psicofonías que hemos obtenido, pues ante la pregunta ¿cuál es tu nombre?, pues se escucha Prudencio. Y bueno, todo el mundo le llama el fantasma Prudencio, o el monje Prudencio. Pero es un lugar muy antiguo, donde mi teoría es que había un cementerio, sigue habiendo un cementerio y restos óseos enterrados. Y pues quizás por la cercanía de la iglesia, que está a unos 5 metros, la iglesia de las Carmelitas Descalzas. Y claro, se cumple con la idea de que en todas las casas donde hay fenómenos paranormales siempre hay personas enterradas. Y en el sanatorio también hay personas enterradas. Quizás eso sea de uno de los motivos por los que hay fenómenos paranormales.
Ya, o sea, que crees que hay una trascendencia y hay vida después de esta vida, y que a veces esa gente que se queda ahí se manifiesta de alguna manera con nosotros, se comunica con nosotros.
Hombre, creo, hombre, estoy seguro de que hay una más allá, de eso sí estoy seguro.
¿Y has conseguido pruebas? ¿Crees que esas psicofonías y esas fotos que tú has conseguido son las pruebas de ese más allá?
Sí, hombre, entre otras psicofonías que hemos obtenido en Granada, y hombre, en Granada, y también hemos estado investigando en Jaén y en Málaga, por ejemplo, en el Cortijo Jurado, y la verdad que sí creo en ello.
Ya. Yeah. Espera, que ponemos un poquito de música, te despido y nos das una dirección donde poder ver esas fotos, ¿vale?
Vale.
Rafael Reyes, para nuestros oyentes, ¿dónde pueden ver esas fotos, tanto la de la Faguara como la del granero, ese monje?
Pues poniendo en Google fantasmas en el granero,
¿sí?,
pueden verlo. O por ejemplo, las 100 mejores fotos de fantasmas del mundo, pues la 17 es la del sanatorio de la Alfaguara. O si no, en el blog granadamisteriosa.blogspot.com.
Bueno, repite la dirección del blog, por favor.
granadamisteriosa.blogspot.com.
Perfecto. ¿Y cuarta dimensión para ponerse en contacto con vosotros, Rafael?
Pues en el correo lacuartadimensión@gmail.com.
Perfecto. Quizá dentro de poco nos veamos ahí en Granada. Estamos planeando una salida, un viaje, y a lo mejor sería una buena ocasión para ir a ese hospital Alfaguara, si nos acompañas a ese sanatorio, ¿te parece?
No, sí, claro, sería un placer hacer un programa en directo desde allí.
También para nosotros, quiero decir, también para nosotros. Mándanos esa psicofonía, Rafael, ¿vale?
Venga, perfecto.
Fuerte abrazo.
Un saludo a ti y a todos los oyentes.
Gracias, fuerte abrazo.
Luego.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros todas las madrugadas de sábados y domingos en Radio Nacional.
Dos y 51 en las Islas Canarias. Nuestro último viaje nos va a llevar hasta una isla donde lo están pasando mal, hasta Yokohama, en Japón. Begoña González está allí. Buenas noches, Begoña.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, buenos días para ti, ¿no? ¿Qué hora es en Japón?
Ahora aquí son las 11 menos 10 de la mañana.
De la mañana. Vale, sí. Vives en Yokohama, ¿no?
Sí.
tres horas y pico del lugar donde ha habido esa catástrofe nuclear, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues bueno, aquí en Yokohama la verdad es que podemos decir que hay una situación de normalidad. La gente, los colegios han comenzado en abril, los colegios japoneses, y entonces todo se nota normalidad, un deseo muy grande de tener una vida normal. Y lo que sí que es cierto es que estamos, hay una gran preocupación por la central nuclear, por la situación de la central.
Ya, espera un segundito, ¿a qué te dedicas? No te he preguntado.
Ah, bueno, yo soy psicóloga.
Sí.
Y bueno, llevo viviendo aquí en Yokohama 4 años y medio porque a mi marido le trasladaron aquí.
Ajá.
Entonces, trabajo en un colegio también.
Sí.
Pero bueno, lo que quería es eso, remarcar que hay un gran deseo de tener una vida normal, de hacer como todo el mundo.
¿Escuchas nuestro programa desde hace mucho tiempo?
Pues la verdad es que lo descubrí por casualidad, puesto que antes vivía también en Estados Unidos y el horario es muy diferente. Pero comencé tengo una radio que la escucho por internet.
Sí.
Y me gustó, y sí, suelo hacerlo todos los fines de semana que puedo. Suelo escucharos y me parece muy muy interesante lo que decís.
Ya te vemos, de vez en cuando ahí, Yokohama enganchado.
Sí.
Cuéntanos, lo de los terremotos debe ser tremendo, pues ya estáis acostumbrados a eso vosotros allí, ¿no?
Pues la verdad es que estamos acostumbrados porque siempre se mueve, pero esta vez cuando hubo el terremoto del 11 de marzo, todos fuimos conscientes de que había sido algo más grave de lo normal. Y entonces, bueno, enseguida se desataron las alarmas de los tsunamis. Que afortunadamente aquí donde yo vivo no llegó, pero una parte de Yokohama sí que se mojó, pero no mucho, y todo el mundo empezó a mirar la televisión. Y lo que sí que sucede es que llevamos más de 900 réplicas desde este sí, tsunami, desde este terremoto del 11 de marzo.
Hoy creo que habéis tenido uno, ayer, de 7 y pico, ¿no? Increíble,
sí,
¿no?
Otro día. Entonces estamos como un poco, hay una tensión, o sea, estamos haciendo una vida normal, pero es verdad que hay una tensión, se siente mucho que las casas se mueven, que en cualquier momento puede haber otro terremoto, porque hablan de que puede haber el Gran Tokai, que es un poco más al sur, sería la zona de Shizuoka, que está más al sur de Yokohama. Y ese terremoto todo el mundo tiene miedo de que ocurra, porque no se sabe si es tan grande que ha llegado a Sendai, es el que anunciaban, o si puede ser el otro, ¿no?
Ya.
Un poco tensión.
Begoña, ¿estáis preocupados por eso de la radiactividad de la central nuclear? ¿Os cuentan algo? ¿Se están diciendo la verdad?
Mira, la central nuclear, bueno, aquí lo que yo he hablado con gente japonesa, lo que hay es una gran desconfianza por parte de lo que TEPCO nos está comunicando.
¿TEPCO qué es?
TEPCO es la empresa que se encarga de gestionar la central nuclear. Que se sabe que ha habido, bueno, se dice que ha habido acuerdos entre el gobierno y TEPCO en el pasado. Entonces, la televisión japonesa y la agencia de prensa japonesa dicen que no se sabe muy bien cuál es la situación de la central nuclear. Porque hay muchas réplicas y cada vez son siempre en esta zona. Es en la zona de Fukushima, en la zona de Miyagi, donde ha habido el otro gran terremoto del jueves. Y ahí hay muchas centrales nucleares que están dañadas. Bueno, que se apagaron y que no saben muy bien si están funcionando correctamente o no. Y cada día tenemos, digamos que esto va por capítulos, cada día nos enteramos de algo nuevo, un reactor que funcionaba a la víspera, pues ahora ya no funciona. Entonces ahí hay una sensación de inseguridad. Eso sí que existe, de decir, bueno, la central nuclear, ¿se está controlando todo o realmente no saben qué hacer y están dando palos de ciego?
Y nos están engañando ya.
Sí, esa sensación sí la tenemos.
¿Te parece que sigamos comunicando contigo de vez en cuando para que nos cuentes cómo se sigue viviendo?
Sí, no hay ningún problema. Sí.
Teníais un poco una queja, ¿no? ¿La Embajada Española se ha puesto en contacto con vosotros?
Bueno, ese ha sido un problema que nos ha puesto en contacto con nosotros. En principio dijeron que querían comunicar con las personas que estaban en Sendai, que nos parece evidentemente lo lógico, pero es que ni siquiera nos han llamado o nos han mandado un email para ver si estamos todos bien. Y sin embargo, sí nos han mandado información de las próximas elecciones.
Ya.
Entonces, estamos un poco, la verdad, sí, estamos un poco disgustados.
Ya, bueno, ahí está tu opinión. Déjame que diga dos cosas. Qué increíble el pueblo japonés, el ejemplo que ha dado de civismo, de organización, de saber estar ahí. Y luego, esos cuantos señores que están ahí trabajando en la central nuclear, sabiendo que les queda, bueno, que es sentencia de muerte, qué ejemplo están dando, ¿verdad?
Yo quería decir también que hay una gran solidaridad entre toda la gente japonesa y la gente extranjera. Y una cosa que quería remarcar, que es que ahora estamos en el tiempo de los sakuras, que son los cerezos en flor.
Sí.
Y los cerezos en Japón significa la brevedad de la vida y la belleza de la vida. Entonces, a pesar de todo lo que la gente está sufriendo, porque es verdad que hay una gran dignidad, se quieren celebrar estos picnics que se celebran este fin de semana aquí en Yokohama, para un poco para lo que tú decías, ¿no? Para resaltar que la vida merece la pena, que es importante, y estas personas, que es verdad que están trabajando en la central nuclear, todo el mundo los está valorando muchísimo, se reza muchísimo por estas personas, y cuando digo reza me refiero a todos los tipos de cultos. Se está pidiendo mucho por estas personas, porque realmente están trabajando para que los demás podamos tener una vida un poco más segura.
Y salvarnos, sí, señor. Begoña, te tengo que despedir, ha sido un placer.
Vale,
beso grande para ti, para tu marido.
Un saludo a todos.
Los españoles que estáis por ahí y a tu familia, que estáis bien, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un besito,
gracias,
nos hablamos la semana que viene.
Vale, hasta luego.
Qué bonito ejemplo de los japoneses y de esa gente que está luchando para que los demás estén bien. Tenemos 5 ganadores. Bernabé Marín de Navarra, Jero Valverde de Murcia, Merche Vicente de La Rioja, de lugares donde no se escucha nadie, Olga León Fuentes de Alicante y Ezequiel Rivera López de Valladolid. Gracias a los 5, enhorabuena, y gracias a todos los demás por llamarnos. Habrá más premios, seguir insistiendo que es la forma de agradecer que estéis ahí escuchando El Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Compañeros se van a la Isla de Pascua, otros se van a otros lugares, pero nosotros la semana que viene estaremos aquí. En 6 días repetimos aquí en Radio Nacional con un montón de temas y esperando vuestra compañía. Disfrutar de la semana, cuidado con el calorcito, nos vemos, ha sido un placer, cuidaros. Gracias a los amigos que han venido a vernos desde Albacete. Nos vemos la semana, ¿vale?